del balonmano en cope.es, en De Rosca.
Seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Menudos resultados se han dado en la Liga Sobal esta semana y además ha comenzado la Champions League con la participación española del Fútbol Club Barcelona y del Naturja La Rioja con sendas victorias. En el sonido, en el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce. Y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas. Hola a todos.
Y aquí en Madrid, a mi lado, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Esta vez no me ha pillado el atasco y espero no repetir ni reincidir.
Hoy me ha pillado a mí, Emilio, aquí en Valladolid. Fíjate que es una ciudad pequeña, ¿eh? Valladolid cuando se enreda, ¿eh?
Bueno, pero eso digamos que es pecata minuta casi al lado de esto de aquí de mi zona.
Ya imagino.
Chicos, comenzamos, como siempre, hablando de los resultados en todas las categorías. Y en principio, empezamos por la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Cuarta jornada de la Liga Sobal y pinchó el que en teoría es favorito para pelearse con el Barcelona. Sorprendente la marcha de los recién ascendidos Zamora y Benidorm y el Ademar que tampoco afloja, Juan Carlos.
No, así es. Desde luego la derrota del Naturhaus en la cancha del Granollers es uno de los datos a apuntar y sobre todo el equipo de moda para mí y supongo que para todos los aficionados al balonmano, el MMT Seguros Zamora que vencía en la cancha de Ángel Jiménez Puente Genil. Además anotar victorias de Abanca, Ademar de León, de Juan Fersa Grupo Fegar, el empate entre Naitasuna y Villa de Aranda, la fácil cómoda victoria de Barcelona a medio gas, la del balonmano Meridor en Cuenca y la de el Bada Huesca en Sagunto. Esto deja la clasificación con el Barcelona que lo ha sumado todo. Le siguen a un suspiro Granollers y Abanca de Mar de León con 6 puntos ya, con un tercio del camino recorrido MMT Seguros Zamora, Naturhaus La Rioja y balonmano Benidorm. Por abajo todavía no han sumado colistas Global Caja Ciudad Encantada y balonmano Aragón. La próxima jornada, la número 5, este próximo fin de semana, aunque habrá partidos que se adelanten al miércoles, como es el del Barcelona ante el Global Caja Ciudad Encantada, deja este calendario Freiking Granollers, Abanca de Mar de León, partidazo, Guadalajara Aragón, Juan Fersa Grupo Fegar, el Betis Naitasuna, Villa de Aranda, Ángel Jiménez Puente Genil, MMT Seguros Zamora, Frigoríficos Morrazo, Balomano Meridor, Fertiberia Puerto Sagunto y Naturhaus La Rioja, Bada Huesca.
Los que queráis ver el partido televisado por Sportmanía, será yo diría que el gran partido de la jornada, Freiking Balomano Granollers, Abanca de Mar de León, el sábado a las 6:30 de la tarde por Sportmanía. En división de honor femenina, tercera jornada con un Rocasa líder y una Davinia López que ha marcado 18 goles aplastando a las Alcobendas, ¿eh, Fernando?
Así es, fíjate, marcó su equipo 39, ella 18, casi la mitad de un resultado súper abultado, así que efectivamente, sin duda, es el resultado de la jornada.
¿Eso, Fernando, será récord de anotación o, pues, hombre, o en la época de Moscova a lo mejor
eso te iba a decir, metió yo más de 18? Los datos, pero en los 90, principios de este siglo XXI, la Moscova efectivamente, bueno, pues era una de las dominantes, sí, sí. No lo sé, no tengo ese dato, pero sin duda son muchísimos
son
goles
muchos.
Y evidentemente habla de un partido loco, como le suele gustar al Betis Alcobendas. El problema es que el
cuando se las dan todas a ti.
Le gustó más, ¿no? Seguro. 39-30 en uno de esos duelos por arriba que deja Alcobendas un poquito tocado, pero en fin, ahora repasamos la clasificación. Antes recordamos también la victoria de Veravera, 27-16 ante Porriño. Recordamos también la victoria del Mecalia Guardés, 28-21 ante Elche. y otro de los que está arriba, de los cuatro de arriba, el Aula Cultural Viveros Serol, que venció en el duelo regional 28-31 en León. Me quedo también con la victoria del Granollers, del conjunto de José Luis Villanueva, 31-25 ante Adesal Córdoba. En teoría un duelo por abajo, pero los de Granollers no han empezado ni mucho menos por abajo. Y también me quedo con la victoria de Zuazo, 36-27 ante Castelldefels. Con todo esto, la clasificación nos deja a Rocasa, a Veravera, al Aula Cultural Viveros Serol y a Mecane Atlético Guardes con tres victorias, con seis puntos. No han perdido un solo partido. Zuazo y Granollers tienen 4 puntos, y lo digo sobre todo por Granollers, que ha empezado, insisto, muy bien la temporada, y tiene 2 puntos séptimo el Beti Alcobendas, que no ha empezado tan bien, aunque ojo, el calendario tampoco ha sido propicio. Los tres de abajo todavía no han puntuado, son Cleva León, Castelldefels y Adesal Córdoba. Y me quedo con 4 enfrentamientos de la próxima jornada. Veravera viaja hasta tierras catalanas para jugar en Castelldefels. En el Beti Alcobendas recibe a Zuazo, un enfrentamiento bastante interesante. Rocasa, habrá que estar atentos a Davinia y a sus porcentajes de anotación, juegan en Valencia ante el Cañamelar, y me quedo con otro duelo que tiene muy buena pinta, dos de los de arriba, Aula Cultural contra Mecalia Atlético Guardés, sábado a las 6 en Valladolid.
División de Honor Plata masculina, tercera jornada y parón, Emilio.
En efecto, porque se va a tomar un pequeño, una semana de asueto, pero de asueto de liga, que no, de Copa del Rey, que es lo que luego comentaremos que va a pasar el próximo fin de semana. Bueno, pues esta antesala de la Liga Sobal, si estas las últimas temporadas ha estado preciosa, lo hemos adjetivado así, este año parece que va a ser lo siguiente, porque bueno, ya no tenemos al Barça B, que ha perdido su segundo desplazamiento, un equipo que solía contar con su casillero a cero de derrotas. Bueno, pues este año lo va a tener bastante más crudo, no sé si es que ha perdido muchos elementos o qué ha pasado ahí en ese equipo. Los que jugaron el playoff de ascenso la temporada pasada, léase Alcobendas, Baracaldo, Zarautz, tampoco han empezado muy allá. Oye, y resulta que hay muchos gallitos que quieren salir de este corral para ir al playoff y al ascenso directo a la Liga Sobal. Y bueno, pues en esa línea, dos invictos, fíjate, estamos en la tercera jornada, que dejaron de serlo, como es el Palma del Río y el Go Fishing Fin Santanderino. Un recién ascendido, como es el Nava Segoviano, que de pronto sube de categoría y lleva 3 de 3. Junto a él otro invicto como es el histórico Teucro y el remozado Atlético Valladolid, que aunque ha cedido un punto, ahí está también invicto. Y lo dicho, una jornada que ofreció importantes cosas. Fíjate, el Nava va y 27-24 al Barcelona B, sepiterno campeón. El Alcobendas, que no arranca todavía, en Antequera perdió 30-25. El Academia Octavio le ganó 29-27 a ese ex invicto Palma. Y lo dicho, Teucro y Vivero Serol Nava, junto con el Atlético Valladolid, en cabeza como únicos invictos de la categoría. Y ya por rematar, el fin de semana, que no vamos a tener liga, vamos a tener la primera eliminatoria a partido único de la Copa del Rey de la temporada 2014-2015, y estos emparejamientos: Bordils Alcobendas, Maristas Algemesí Academia Octavio, Nava Antequera, Palma del Río Go Fishing Fin, Torrelavega Barcelona B, La Roca Baracaldo, Teucro Zarautz, y otro duelo de históricos que ya se está repitiendo mucho: Valladolid, Atlético Valladolid, Bidasoa. Y ya los 8 vencedores serían el día 22 de octubre a una segunda eliminatoria igual a partido único, con los 8 peor clasificados de la Liga Sobal de la temporada pasada.
En competiciones europeas, Liga de Campeones, fase de liguilla, fase de grupos, primera jornada, venció el Naturhaus al Mekov Brest 39-31, el Barcelona ganó en Suecia 38-28, la próxima jornada, el jueves, atención, a las 7:30, Kiel Naturhaus La Rioja, y el domingo a las 12:30, Fútbol Club Barcelona, Wisla Plock de Manolo Cadenas, que va al Palau Blaugrana. En las competiciones europeas, recordemos, respecto a equipos donde están los jugadores españoles, en el grupo A, lo dicho ya, el Naturhaus La Rioja vencía su partido, el Kiel también caía, en este caso 27-25.
Esa era la sorpresa
con el enorme. No hubo otra más, la del Flensburg. En el grupo B, el equipo de Manolo Cadenas ganaba, el Flensburg-Haldevik caía estrepitosamente en Dinamarca 35-21, muy sorprendente. En el grupo C, el equipo del Veszprém de Antonio Carlos Ortega también ganaba, lo mismo hacía el Vardar de Raúl González. El conjunto de Gedeón Guardiola, el Rijnekar Löwen, vencía en su partido ante el Montpellier. Y en el último grupo, en el grupo D, el conjunto de Talant Duseváez, el Kielce, vencía también en Suiza. El Albor de Isaías Guardiola hacía lo propio en Francia. Y el Pikfegen de Juan Carlos Pastor ganaba por la mínima al Zaporoye. Menudas sorpresas en la Champions, ¿eh? Esos dos partidos.
Hombre, eso que te apuntaba, lo del Kiel, en la ciudad hanseática algo está pasando, porque el...
Bueno, de momento, Emilio, Felipe Gicha no cuentan con el 6 semanas porque le han operado del tobillo izquierdo. Bueno, eso lo van a notar.
Eso explica una parte. Otra parte es que se ha descapitalizado, parece ser que la gente que salió y la que ha entrado no están muy en la misma línea. Y bueno, es que el Kiel en la liga, en la Bundesliga alemana, también está tropezando más de la cuenta en este inicio de temporada.
Y sorprende sobre todo la paliza del Flensburg, ¿eh?
Bueno, eso ya, no sé, debieron ir con los juveniles, porque oye, has hablado de un 35-21, que eso es una paliza enorme para el campeón de Europa.
Sí, una cuestión más, simplemente que hablábamos antes del pick de Pastor, que está ahí Nico Mendeguía, marcó 5 goles, está por ahí también, como sabemos, García Parrondo, Antonio García, que está lesionado, pero se enfrentaban al Zaporozhye, donde tenemos a Ángel Pérez Inestrosa, que también marcó, que también es de los nuestros, así que hay que citarlo, evidentemente. Sí, 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 que es importante que todos los que tenemos por ahí...
Lo para Fernando, tenemos tanto por ahí, ¿verdad? Que Luis, a la hora de hacer el recuento, siempre se le escapa.
Escucha, bueno, cuando empiece la IHF, ya te puedes...
entonces ya que se lo traiga apuntado.
Sí, además, de verdad.
Oye, no sé si es una sensación mía, pero me da la impresión, me da en la nariz de que Alemania deja de ser el mercado referencia, ¿no? Para los que quieran emigrar.
Ay,
aquí.
Que te veo venir, bueno, Amón.
Es otro mercado, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que ha dejado de ser el mercado para ser uno de los mercados.
Uno más.
¿No? Una Polonia, porque ahora Macedonia, porque Hungría.
Los mercados, exactamente, el húngaro, el francés y dentro de poco el polaco pueden ser mercados más interesantes económica y deportivamente.
Bueno, Juan Carlos, de Colonia está firmado hasta el 16. Si ibas por ahí.
No, yo me refiero a que si yo en España no me veo futuro, ¿dónde voy? Pues a lo mejor el mercado alemán deja de ser mi primera preferencia.
¿Sabes cuál es el problema, Juan Carlos? Yo he hablado con gente que está por allí. Y hay en Hungría hay pues 3-4 equipos interesantes, los demás ya no tienen esa capacidad de pagar o de poder, bueno, pues darte una oportunidad deportiva interesante. En Polonia supongo que será similar, en Macedonia parecido. Hay 3-4 equipos que pueden ser interesantes, depende de cada país, y a partir de ahí se cierra un poquito más la cosa. En Alemania, pues incluso la segunda división es interesante para algunos jugadores.
Os cuento, antes de irnos con la firma en mitad de la semana, el primer pajarito, vamos allá.
Está bien, pajarito.
Pía, Malvar.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que le hizo mucha gracia a Paquito Velázquez del Medallitas cuando os contamos que le ofreció un cargo en la Real Federación Española de Balonmano y ser jefe de protocolo de dicha federación a una persona que le redactara un protocolo deportivo oficial para esa federación. Pues bien, me ratifico en lo dicho en su día. Le ofrecí a esa persona el cargo con un sueldo de 3.500 euros al mes, además del alquiler de un piso en Madrid. Al final, como siempre, promete mucho a la gente y luego nada de nada. Habla, promete, y luego donde dije digo. Parece como un charlatán de feria.
O sea que no es que no le hayan aceptado la oferta porque era poco dinero, sino que al final de lo dicho no me he enterado.
¿Cómo? Como siempre, como la gaseosa, se le va la fuerza por la boca.
Bueno, pues nos hemos ahorrado un sueldo, venga, bien, para el balonmano.
Y ahora nos vamos...
No, pero perdona, el problema es ese sueldo está presupuestado y si ese dinero se va a otro sitio.
Bueno, pero que se vaya algo de competición o de
si
promoción.
Fue, o si fue un brindis al sol, como suele hacer hace mucho de esto.
Que a lo mejor en los números no salían esos y él dijo, uy, pues que me he pasado varios pueblos.
No, o prometes, como decía un amigo mío, los contratos están para no cumplirlos, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Un amigo tuyo decía eso?
Sí, lo decía.
Bueno. Más de uno, dice.
Pues con ese no tengo yo que hablar.
Bueno, lo que sí nos vamos a hablar es con la firma invitada de la semana. La firma invitada de la semana, Ander Rosca, es un gran compañero de COPE que tiene la suerte de poder contar con un balonmano de élite en su ciudad y que nos irá aportando sus pensamientos, sus reflexiones a lo largo de toda la temporada. Chema Jodra, compañero y amigo en COPE Logroño. Hola Chema, bienvenido a Ander Rosca.
Hola, muchas gracias Luis, encantado de participar en tu programa, ¿eh?
Bueno Chema, ¿de qué nos vas a hablar hoy en tu columna de opinión?
Pues mira, hoy me quedo con dos cosas. De lo interesante, que está en este principio de temporada, después de cuatro jornadas, vamos a decir que la parte B de la clasificación, es decir, la parte A es el Barcelona, única y exclusivamente, y después me quedo como está, pues, Granollers, el León, el Natur, el Lidor, Zamora, e incluso el Villa de Aranda. Y lo curioso que es también el mundo del deporte. ¿Tú sabes que el Naturhaus nunca ha ganado en Granollers? Que no. Ha jugado hasta en 9 ocasiones, ha perdido en 5 y empatado en 4, nunca ha ganado en Granollers. Y la primera derrota para el Natur esta temporada pues fue, lógicamente, en Granollers. Luego está tremendamente interesante cómo se van a quedar esos, por lo menos en este principio de temporada. Luego veremos a ver cómo van las cosas. Y me gustaría quedarme también con el gran Naturhaus que vimos ayer en el Palacio de los Deportes de La Rioja. Yo creo que este equipo ha cogido experiencia y ha cogido ganas. Se ha quedado en las dos últimas competiciones europeas, se ha quedado fuera de la segunda ronda, siempre por la diferencia de goles. Y yo creo que ayer aprendieron y consiguieron ganar por un 39-31, lo cual es una diferencia ya de 8 goles que puede ser muy importante. Y hablaba ahí de los contratos que están para cumplirlos o para no cumplirlos. Me quedo también con la llegada de Thiagus Petrus, al que se le ha abierto un expediente sancionador en el Naturhaus, porque se marchó a Brasil por el fallecimiento de uno de sus hermanos y ha tardado 15 días en regresar, y nadie sabía de él. Incluso se había llegado a rumorear que podía haber fichado por un equipo de Alemania. Bueno, pues ayer apareció Thiagus Petrus. En principio Jota lo puso a jugar porque lo necesitaba, porque Garabaya no estaba en condiciones y estaba un poquito tocado, y bueno, cuando menos cumplió. Ahora veremos a ver cómo queda ese expediente sancionador, y es que los contratos sí están para cumplirlos.
Gracias, Chema, y te esperamos en las próximas semanas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
La crisis económica está golpeando de qué manera y de gran manera contundente el mundo del balonmano. Jugadores con caché, con nombre, no tienen, digamos, trabajo y están a la espera de poder jugar en un equipo. En España tenemos prueba de ello, como es el caso del gran Álvaro Ferrer, central internacional vallesano, que en los últimos tiempos le ha costado encontrar un equipo con garantías. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, Álvaro, cuéntanos, ¿cómo está tu situación actual?
Bueno, pues ahora mismo de momento estoy sin equipo y bueno, pues pasé prácticamente el verano entero esperando un poco a ver qué dirección acababan cogiendo las diferentes propuestas que tenía. Al final no hubo ninguna que se concretase de forma, bueno, que se acercase a mis necesidades. Entonces, bueno, pues cogí y opté por empezar a arrancar otros proyectos que tenía por aquí, por mi ciudad. Y nada, y aquí andamos pues a la espera de que pueda llegar alguna propuesta que se adapte a mis necesidades, y por otro lado pues bueno, intentando arrancar una pequeña empresa.
Álvaro, el mercado sigue muy complicado, ¿verdad?
Pues muchísimo, muchísimo. La verdad que hay que decir una cosa a favor de cómo está el mercado en España, que los clubes ahora están cumpliendo de verdad. Entonces yo creo que a mí no se me adapte por las diferentes necesidades que pueda tener, pues bueno, no quita de que los clubes pues empiecen a hacer bien las cosas, y los máximos que tienen, pues bueno, es lo que hay. Pero en España la verdad que para salir, para jugar a balonmano, para vivir de ello, está muy difícil.
Hola Álvaro, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, yo a ti no te hacía como un hombre que no tuviera equipo este año. Tú saliste de la Liga Sobal, hiciste tus pinitos en Portugal, luego en Alemania, y hombre, un tío de tus características, con tu experiencia, yo pensé, digo, este tío empieza a jugar en septiembre, seguro.
Bueno, yo también lo pensé, pero mira, la verdad es que he recibido bastantes propuestas, no en ese aspecto no me puedo quejar, pero ciertamente económicamente ninguna se ha acercado a las necesidades pues o a los requisitos que yo pedía para poder mover a mi familia y desplazarme para jugar a balonmano.
Pero es porque eran muy bajas, es una indiscreción quizás, ¿porque eran muy bajas o porque tú has dicho, oye, crisis, ¿de qué crisis hablamos?, como dijo aquel otro político?
No, realmente es que son bajas, muy bajas. situación. Creo que no hay más que ver la reducción de los presupuestos. Hablamos de España, de la reducción de los presupuestos en la Liga Sobal. Eso hace que sea muy difícil. Yo no dejo de tener mi mujer, tengo dos niños, y para desplazarme necesito un mínimo de garantías.
Oye, y teniendo familia, ¿no te has planteado que te den un pozo de petróleo los kuwaitíes o los cataríes, unos de estos?
Bueno, eso sí que lo pensé, ¿eh? Pues, he tenido alguna conversación con ellos, pero bueno.
No saben jugar al balonmano, pero dinero tienen un montón.
Tienen lo que nos falta aquí, ¿eh? Podríamos encontrar un término medio, a ver si...
Oye, Álvaro, hablabas de propuestas aquí en España, también algo de fuera. Supongo que evidentemente que para mover una familia al extranjero tienes que ser un poquito más exigente con esa, bueno, pues exigencia económica, y que valga la redundancia. Entiendo que tampoco por ahí fuera las cosas están mucho mejor que aquí, ¿no? Porque si no también te hubieras movido fuera.
No, a ver, sí que están mucho mejor que aquí. La realidad es que están mucho mejor que aquí. Pero si para mover la familia en España tiene un precio, para moverla al extranjero, claro, quieras o no quieras, es más grande. No dejas de tener que, pues, cuando tienes familia tienes otro tipo de preocupaciones. Si fuésemos yo y mi mujer, pues mira, económicamente no llega, pero cogeríamos la propuesta deportiva y bueno, ya te lo harías, ¿no? Y dices, bueno, pasas un año, a ver si el año siguiente sale otra cosa, pero teniendo familia no me puedo plantear las cosas así. Entonces, bueno, pues me llegaron propuestas de Francia, de Alemania, pero muy, 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 muy justas para tenerme que desplazar. Y por no aceptarlo, lo consensué con mi mujer y decidimos, pues bueno, entre comillas, esperar, pero arrancando diferentes temas por aquí.
Porque hablábamos ahora, antes de charlar contigo, de posibles mercados, ¿no? Que antes parecía que el mercado para la gente que quería salir era Alemania, luego se abrió Francia también, ahora parece que hay parte de mercado, por lo menos en Hungría, en Macedonia, en Polonia. ¿Tú entiendes que es así? Quiere decir que lo más atractivo está por ahí y no hay mucho más, ¿no?
Sí, a ver, hay unos cuantos equipos húngaros que tienen presupuestos bastante buenos, que trabajan muy bien, que la seriedad pues ha ido poco a poco aumentando en estos países y hace que sea más no sea tan complicado dar el paso de ir a jugar allí. Y, pero bueno, la realidad es que sí, como bien has dicho, todo se mueve prácticamente por allí y después alguna cosa por la zona de los Emiratos, pero eso es un poco ya, son temas más delicados que hay que mirarlos muy bien, porque si aquí en España las cosas son difíciles a nivel legal, imagínate en estos países.
Oye, Álvaro, soy Emilio. Yo te insisto, lo de los pozos de petróleo, eso es interesante. Ahí hay futuro. Pero oye, aparte de esto, yo me imagino que tú todavía tienes a lo mejor casa o vives familiares tuyos en tu casa, en Granollers. Y lo de Granollers, ¿cómo lo ves? Si es que hay algo.
Bueno, en Granollers, cuando al haber el cambio de entrenador...
Ahí te cuesta menos, ¿no? Porque estás en casa, ¿no?
Sí. No, la verdad es que sí. A ver, recibí una propuesta de aquí del club, de Granollers, pero bueno, la verdad es que no tenía cómo plantearla, ¿no? Pues no llegaba a unos mínimos que me permitiesen tener equilibrio en mi vida. Entonces, bueno, estuvimos hablando, intentamos encontrar soluciones, pero las limitaciones que tenía el club ahora mismo, pues no permitían que pudiese jugar allí, ¿no? Y bueno, pero ya te digo, Granollers sería quizás la situación más sencilla por estar por aquí, pero no sé, las cosas no llegaron a buen puerto.
Oye, Álvaro, ¿y te da la sensación, volviendo un par de preguntas atrás, que hay valores, chavales, que pueden estar quedándose por el camino precisamente por la situación que está viviendo el balonmano en España, que no permite, bueno, pues ni siquiera algunos niños decidir que este es su deporte? ¿Quién es algún niño que esté empezando y tú tengas la sensación de que no va a llegar porque no ve futuro en esto del balonmano en este país?
Hombre, yo, a ver, no quiero pensar que no hay futuro. La realidad es que ahora estamos, el país en el aspecto económico está pasando por una situación muy difícil, y yo creo y quiero tener confianza en que los gestores de los clubs hagan y den un giro a la situación y se consiga, pues bueno, poder hacer del balonmano un deporte realmente profesional, no un deporte amateur como se está volviendo ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que para los chavales quizás es una situación más propicia para tener más posibilidades, pero bueno, dudo una vez que pases los 22, 23 años si te compensará pues empezar tu vida laboral en cualquier otra cosa o jugar a ser deportista profesional, jugar claro, de balonmano.
Es que tiene que ser paradójico pensar que puedes no tener futuro en el balonmano de un país que es campeón del mundo.
Pues sí, la verdad es que es muy triste. Es muy triste, pero bueno, a ver, no quiero... Yo quiero pensar que esto va a dar... Quiero pensar que va a dar un giro. Que va a dar un giro. A ver, la situación del país, como bien te he dicho, no es propicia. Pero sí que yo soy de los que cree que se pueden... Se debe seguir trabajando y que tienen que haber soluciones para que un deporte que arrastre el número de fichas federativas que hay, pues que tenga jugadores profesionales.
Álvaro, el otro día leía en un diario de León que el Ademar está pendiente de confirmar un tema económico que le entre para cuadrar sus números y tal, y que la primera opción para reforzar el equipo se llama Álvaro Ferrer. Menudo notición sería para ti, ¿eh?
Pues la verdad que yo me quedé más sorprendido que el que leía el periódico, ¿eh? La verdad que bueno, a ver, sí que con Mar mantuvimos unas conversaciones, pero por otros temas no relacionados con jugar a balonmano esta temporada, sino por cuestiones anteriores. Y bueno, sí que hablamos diferentes cosas, diferentes posibilidades, pero ya te digo, yo me quedé muy sorprendido cuando lo vi en el periódico.
Oye, Álvaro, soy Emilio de nuevo. Bueno, la temporada está empezada, se complica un poco el poderse incorporar ya con el tren en marcha, pero tú has estado entrenándote, me imagino, ¿no?
Sí. Yo me he pasado todo el verano pues cuidándome. La verdad que ahora mismo con lo de arrancar pues mi empresa no tengo tanto tiempo para dedicar al trabajo físico y al balonmano, pero sí que he ido haciendo. He entrenado un poco aquí en La Roca, que tiene un equipo en División de Honor B. Y bueno, intento mantenerme lo mejor que puedo.
Álvaro, por centrar un poco las cosas para gente que igual no tenga muy bien o muy claro cómo está la situación ahora mismo, en Asobal un jugador de un nivel medio alto, entiendo que es el tuyo, bueno, pues digamos un jugador ya contrastado, que lleva unos años jugando en la liga, ¿qué ofertas están haciendo? Más o menos, ¿cuánto se puede rondar un poquito el sueldo normal de un jugador así?
Es que esto es muy relativo, es que depende mucho, es muy difícil que yo te pueda decir, porque cada club tiene un baremo muy diferente. Tú si miras el Barça pagan unos sueldos, bueno, si miras otros equipos, pero para que te hagas una idea, más que hablar de cifras, te puedo decir que como un trabajador normal, poco más, no mucho más allá de los 1.000 o 2.000 euros al mes.
Y hay muchos, perdóname, sí. Luis, ¿de cuántos equipos os fiáis los jugadores de los que están ahora mismo en Asobal para firmar y decir, bueno, me van a dar 1.000 o 2.000 o 300 o lo que sea, pero me los van a pagar? ¿Os empezáis a fiar de todos o no?
Bueno, yo creo que ahora prácticamente sí, a excepción de alguno contado, creo que empieza a haber un poco más de seriedad. Aunque, como siempre hay algún equipo que arrastra deudas con los jugadores, que debe mensualidades, que no paga al día. Y bueno, a ver, es que es muy difícil, ¿eh? Como te he dicho, ahora parece que pagan todos, pero es difícil. Cuando recibes una oferta de según qué equipo, es que no quiero decirte nombres de equipo, porque creo que no sería justo para los directivos que allí trabajando e intentando luchar contra estas situaciones adversas económicamente, sí. Creo que sería un palo muy fuerte que yo te dijese un nombre.
Sí. No, te decía sobre todo porque antes había igual, de 16 equipos igual había 9 que no os fiabais. Era por saber si esa relación ha bajado, que si mira, pues ahora son un par o tres como mucho.
Hombre, sí que ha bajado. La verdad que la crisis ha afectado en el hecho de que se bajen los salarios, pero también ha aumentado el rigor y la seriedad de los clubs. También es cierto que si antes cobrabas mucho más, ahora que te dan justo para vivir, si no cobras al día, ¿cómo vives?
Álvaro, nos comentabas que estás intentando poner en marcha una empresa y creo que está relacionada con el reciclaje, ¿no?
Sí, está relacionada directa e indirectamente con el tema del reciclaje. Estoy intentando, hay diversas salidas, pero bueno, estamos intentando montar una especie de comercial asociada con empresas que se dedican al reciclaje. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero bueno, más o menos es por ahí.
Bueno, lo importante, Álvaro, primero, a fecha de hoy, que te salga sacar adelante esa empresa de reciclaje. Y después, espero, y ojalá sea así, que sea cierto lo del periódico que tú ya hemos leído, que te vayas a la de mar, porque sería una gran notición para ti y una gran alegría para nosotros, Álvaro, ¿eh?
Gracias.
Tú espérate, soy Emilio, y como yo no es que soy, tú espérate que si sale el tema económico se resuelve una parte de la problemática, porque el equipo sí que merecería la pena jugando competición europea para un hombre como tú, ¿no?
Bueno, a ver, yo para mí, yo mientras el equipo sea serio y cumpla en lo que acordemos, no para mí jugar a balonmano sea jugando para ganar la Champions, por decirlo de alguna manera, o sea, para luchar, mantener la categoría, yo con eso, entre comillas, soy feliz jugando a balonmano. Entonces, mira, me puedo adaptar a cualquier situación.
Álvaro Ferrer, que estamos seguros va a encontrar club en las próximas semanas y va a volver al balonmano, porque te queremos ver en la cancha otra vez, Álvaro, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, un fuerte abrazo y mucha suerte. Hablaremos, Álvaro.
Otro, un saludo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
If you want my love, you gotta do what it does. If you want this sweet like sugar Gucci
lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool. Otro punto fundamental en el mundo del balonmano es el arbitraje. Los colegiados tienen en sus decisiones una gran responsabilidad y muchas veces tienen o no tienen los minutos suficientes en los programas para hablar de ellos. Por eso hoy hemos querido dialogar con tal vez el colegiado más veterano de la Liga Sobal y que esta temporada se ha quedado sin su histórico compañero. Me refiero al incombustible Goyo Muro. Hola Goyo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, bueno, después de muchos años, cambias de pareja, te deja tu amigo Rodríguez en Murcia, ¿eh?
Sí, eso es, una nueva etapa que, bueno, que la vivo con ilusión, porque, bueno, una de mis máximas es pues que hay que disfrutar de cada momento que la vida te pone, ¿no?, o te propone. Y la verdad es que, bueno, pues ya llevo dos nuevos encuentros con mi nueva pareja, con Rafa, y tengo muy buenas sensaciones. Y yo creo que, bueno, que vamos a estar preparados para arbitrar partidos difíciles de esta liga.
Eso te iba a decir, cuesta mucho acoplarse, sincronizarse con un nuevo compañero, aunque, bueno, Rafa es un monstruo y os vais a acoplar rápido, ¿eh?
Yo creo que con la experiencia que tenemos y con las nuevas tecnologías, porque también el pinganillo hace mucho, nos vamos a acoplar ya en Granollers. Al descanso, cuando estuvimos pitando el primer partido, fue el Granollers Gijón, uh-huh. y al descanso ya sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer. La primera parte pues fue una parte en la que cada uno estaba arbitrando de una forma en la que estábamos acostumbrados pues desde hace muchos años, y en el descanso ya hablamos y dijimos, hay que mejorar esto, y la verdad es que está funcionando.
Goyo, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Oye, perder a un compañero de casi toda la vida es duro, pero bueno, más es picar piedra en una cantera, que digo yo. O sea, que te vas a acoplar seguro a Rafa enseguida. Oye, pero yo recuerdo, bueno, pues cuando se inició este nuevo periodo presidencial, yo estaba casi en una pequeña conversación y la pareja tradicional queríais más o menos dejarlo ya, porque habíais pasado épocas un poco más oscuras, el tema de la internacionalidad, no sé, una serie de cosas que a lo mejor no viene bien recordar ahora, pero ¿ha recuperado totalmente la ilusión por seguir en el mundo del arbitraje? Entonces, deduzco, ¿no?
Nunca la he perdido. O sea, sí que, como dices tú, hubo un momento en el que había que tomar una decisión y fue una decisión difícil. Y ahí pensar con el corazón o con la cabeza. Y decidí al final el corazón, porque yo realmente lo que me gusta es arbitrar, y disfruto cada partido arbitrando.
Oye, sí, porque sí. Los árbitros, bueno, como todos, ¿no? Porque todos los que estamos en cualquier mundillo de deportivo, en cualquier esfera, lo que nos gusta es hacer eso que nos gusta de toda la vida. O sea, que el árbitro también, aunque siempre vayamos en contra de vosotros. Pero, bueno, pero tú sí pensarás que el balonmano, según está planteado ahora, yo pienso que es más difícil de arbitrar que antes. ¿Estás conmigo, Goyo, en eso?
El del balonmano, pues hombre, yo llevo o llevaba con Alfonso arbitrando juntos 25 años juntos, de 22 en Asobal. Entonces, bueno, tenemos una experiencia, ¿no?, dilatada. Y claro, el balonmano ha pasado por muchas etapas. Ha habido etapas mucho más, podemos decir, gloriosas, ¿no?, en el que había mucha calidad en el balonmano, tanto a nivel de equipos, de jugadores y de entrenadores y de los propios árbitros, ¿no? O sea, parejas a nivel arbitral, pues muy importantes, ¿no?
No, te decía que era más difícil ahora porque con la pérdida de grandes figuras resulta que la gente joven viene con unas deficiencias de reglamentos, iba a decir, y que tenéis que pitar hasta dobles y todo, que eso casi era una cosa radicada, ¿no?
Sí, la marcha esto de los grandes jugadores y entrenadores a otras ligas y árbitros con mucha experiencia, pues ¿qué ha pasado? Pues que la liga actual pues ha perdido un nivel técnico, ha perdido un nivel, aunque no quiere decir que no sea igual de bonita, ¿eh? Porque la igualdad es predominante y los resultados ahora son, salvo un equipo, ¿no?, que está por encima de los demás, los resultados son inciertos, ¿no? Y entonces la forma de arbitrar pues también ha cambiado. Entonces yo lo que sí que creo es que los árbitros, lo que nos tenemos que centrar es mucho más en esas, vamos a decir, patatas gordas, de cosas muy claras, dejar muy claro al principio del partido qué es lo que los árbitros van a consentir y qué es lo que no van a consentir, porque antes era arbitrar con mucha más sutileza, porque los jugadores eran eso, tenían mucha calidad. Ahora hay menos calidad, pero entonces lo que yo creo que es importante es eso, el indicar desde el principio lo que no vamos a dejar. Entonces, tema de sanciones disciplinarias, es muy importante marcar desde un principio lo que es posible y lo que no. En la zona de 7 metros, pues sí, lo que decías tú, hay veces que se dan muchas más faltas técnicas, pues eso, por la precipitación, por la juventud de los jugadores, ¿no?
Pero eso me genera a mí una duda. Eso pone un poco en entredicho la labor del monitor en las categorías base, ¿no?
Bueno, pero eso no se lo preguntas
al árbitro. Pero él puede tener como... es árbitro, pero es aficionado. Puede tener una opinión.
Yo lo que veo es que que igual lo que no se está produciendo es una transmisión de los conceptos, porque esos grandes jugadores se han ido. Entonces, no, los jugadores que estaban, pues vamos a decir, en segunda línea, para aprender de ellos, ya no tienen esos referentes tan cercanos. Entonces, esa transmisión de conocimiento, y igual pasa con los árbitros, ¿eh? O sea, se van grandes parejas, y entonces, ¿a quién preguntar, no?, cuando ocurren dudas? Entonces, pues eso es, y ahí sí que ese corte que ha podido ocurrir hace que, por ejemplo, que se vuelvan a repetir acciones que a lo mejor no se repetían. O sea, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, un extremo la temporada pasada, cuando empezó la temporada pasada, que estaba bebiendo, que salía del campo por su banda, fuera, no por la zona de banquillo, sino por la otra, a beber una botella de agua, ¿no? Y eso no es posible, y eso no es posible, porque eso es un cambio interreglamentario. Entonces, y yo me quedé sorprendido cuando lo hizo, le digo, oye, que esto no lo puedes hacer. Entonces, no, si esto nadie me ha dicho que no lo podía hacer, ¿no? Entonces, circunstancias, van a haber situaciones que no se veían desde hace unos años.
Sí, aparte yo creo, Juan Carlos, con respecto a lo que dices, con respecto a los monitores, no es tanto yo creo que tenga que ver con la formación de base, sino con que antes no veíamos tomar ciertas decisiones a este tipo de jugadores tan jóvenes. Antes en un San Antonio, en un Atlético de Madrid, en un Ciudad Real, en otros momentos en Valladolid, sí, un chico ayudito, joven no tomaba esas decisiones, por lo cual no hacía dobles, no hacía pasos, no sé, sobre todo muchas faltas de ataque, porque no le daban lugar a eso. No, estaba el extranjero, la figura de turno, que lo hacía.
Claro, y que se ha tenido que acelerar, ¿verdad, Goyo?, la maduración de estos jugadores, y a lo mejor se ha ido más a lo que es el juego en sí que a lo que es la técnica base, la técnica de iniciación y sobre todo de reglamento, de conocimiento de reglamento, ¿no?
Sí, yo ahí eso es lo que veo, que a veces pues hacen preguntas o dudan los jugadores en el partido, cuando digo, pero ¿cómo no pueden saber esto, no? Claro. Y entonces, bueno, pues son, en los momentos que se puede, pues se les puede decir, pues mira, es que esto es así o no es así. Pero sí, tienen esa pequeña laguna.
Goyo, por cambiar un poquito de tema, también sí. Ha cambiado mucho la manera de afrontar el arbitraje de los propios árbitros en Asobal. Antes, no te voy a decir que era solo el fin de semana y ya está, porque bueno, también había una preparación previa, pero eso es donde yo creo que más se ha mejorado, y es que ahora, bueno, pues se os mandan vídeos, se os hacen test prácticamente, diría que semanalmente. En ese sentido, creo que estáis más exigidos, y evidentemente para vosotros es mucho mejor, porque se rinde más, ¿no?
Sí, en el tema de formación eso ha dado un paso en estos años muy grande. Se nos exige eso, cumplimentar, en este caso pues son 15 tests mensuales, vía online. Siempre después de cada partido, pues ahora con la nueva entrada de los delegados de mesa, que eso es un lujo ahora mismo para la competición, pues tenemos nuestros comentarios con él, preparamos un informe, ellos, el delegado de mesa, nos prepara también su propio informe, hacemos cortes de vídeo. Entonces ahí hay un trabajo en el que continuamente estamos aprendiendo.
Oye, perdóname, esa figura del delegado de mesa, que yo he oído comentarios de ahora, tal y como está la liga, poner una persona más con esa función parece casi un lujo, viendo cómo está la liga, ¿no? Hablábamos ahora con Álvaro Ferrer, cómo están los equipos, cómo está la situación económica. Vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿cómo lo interpretáis?
Yo creo que siempre ha sido necesaria, y que cuando... porque para nosotros es una pieza clave, para todo el tema burocrático, que lo tenga ese delegado de mesa controlado, y aparte es una persona así durante el partido, tiene ese control de los banquillos, puede tener el control de los banquillos, y luego eso, es nuestro observador arbitral, o sea, que nos va a dar su punto de vista, y lo que va a hacer es... Lo vamos a utilizar para mejorar nuestra práctica arbitral.
Oye, Goyo, soy Emilio de nuevo. Aclárame una pequeña duda que tengo. Tú tienes condición de internacional, tu nueva pareja, García Mosquera, diría que también. ¿Sois pareja internacional esta temporada?
No. La condición internacional la tengo yo.
Sí.
Y ahí está. Estamos buscando, pues, a nivel de dirección de
arbitraje, ¿verdad? Para nivel internacional, sí.
Sí, alguna forma de que yo pueda arbitrar pues con alguien, uh-huh. Pues con algún árbitro extranjero.
Yo sabía que tú sí la mantenías, porque con Rodríguez Murcia eras pareja internacional, pero claro, desconocía en la nueva situación cómo estaba el tema. Vale.
Goyo, ya para ir terminando, ¿cuántas temporadas más tendremos el placer de verte en el 40x20?
Si fuera Rappel te
a
lo
ver,
diría.
No, hombre, no, más que nada porque se habló en su día de que podía dejarlo, de que
sí,
podía...
Ya
claro, por eso pregunto, pues, porque ganas tienes, ¿no?
Yo ahora estoy encantado, o sea, esta nueva etapa para mí... es como volver a nacer en el arbitraje, y bueno, yo siempre he dicho que lo de los 25 años en Asobal es una cosa muy redonda, y ¿por qué no? Ahora esta es mi temporada número 23.
Pues, 23 bueno, ya, Goyo.
23 años arbitrando.
Qué barbaridad, un niño, con eso se iba a la mili antes, ya sabes.
Claro, me decían, cuando entré en Asobal, nos decían a Alfonso y a mí que éramos los niños, y ahora, pues mira, me dicen que soy el abuelo.
Bueno, Goyo, que con una gran pareja que tienes este año, que os iréis entendiendo cada día más, con Rafa García Mosquera, gracias por atendernos, mucha suerte, y que empieces a pitar internacionalmente cuanto antes, que falta nos hace, ¿eh?
Sí, yo solo recordar un poquito a mi ex compañero, que es mi amigo, porque, bueno, pues ella este viernes pasado le operaron de ese problema físico que acarreaba durante todos los partidos, y que ahora, pues eso, que a ver, que tenga mucha suerte en esta periodo de convalecencia que tiene para tiempo, y mucho ánimo para Alfonso.
Pues nada, de aquí para Alfonso Rodríguez Murcia, un fuerte abrazo, como dice su amigo, compañero, su hermano Goyo Muro, que se recupere pronto, que todo salga bien y que enseguida esté por lo menos haciendo footing por ahí, ¿eh?
Eso es, bueno, ahí lo queremos ver.
Goyo, que muchas gracias por atendernos y le he dicho un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
Adiós.
Comienza nuestro tiempo de debate, comienza nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en donde a partir de hoy contaremos con un gran profesional, con un gran compañero, un gran amigo que se incorpora a De Rosca, estará con nosotros a lo largo de toda la temporada, Fernando López Hervás, compañero y la voz de Sportmanía, la voz del balonmano en Sportmanía y la voz del balonmano esta temporada, como otras tantas de la Liga Sobal. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por tus palabras antes de nada y nada, un honor estar compartiendo con estos caballeros de la tabla, como tú dices.
Bueno, pues aquí lo tienes. Oye, Emilio, Fernando,
soy Emilio Gorgojo. Oye, me alegro por motivo doble. Primero, porque se vea balonmano en tu cadena de televisión, en Sportmanía, y segundo, por seguir escuchando tus comentarios y los de Jordi Álvaro, que no sé si sigue contigo o no, dímelo.
Sí. Continúa conmigo. Vamos ya camino de los 20 años.
Os vais haciendo ya mayores, sí.
Sí, nos vamos haciendo mayores. Yo a veces lo digo, he tenido la oportunidad de narrar a los padres y a los hijos, y a este camino narraré a los nietos.
Calla, porque... no digas todo eso, que te vas a hacer más mayor todavía, déjalo.
No. Pero bueno, vamos, un orgullo, como digo yo, Canal Plus y el balonmano es una de las relaciones más estables que tenemos en la casa, un matrimonio que esperemos que llegue a las bodas de plata, de oro, todo lo que haga falta.
Yo me alegro, don Fernando, de eso, sí.
Hoy vamos a debatir un poco, si os parece, de la Champions League. Una Champions League que este año, en principio, cara y con sorpresas como la derrota del Kiel, como la derrota abultada del Flensburg. ¿Qué te parece esta Champions o esta primera jornada de la Champions, Fernando?
Pues la verdad es que yo haría una similitud con lo que está haciendo este inicio de Liga Sobal, ¿no? Estamos viendo algunos resultados sorprendentes, tal vez según vayan transcurriendo las jornadas todo vuelva a su cauce, pero yo creo que es una Champions cada año más competitiva, cada temporada se vuelcan más los clubes, y referente a los equipos españoles, pues el Barça, confiemos que este año pueda ser el vuelo para que consiga el título, apostamos por él para que se meta en Final Four, y yo tengo la esperanza de que Naturgol La Rioja, en el denominado Grupo de la Muerte, tenga también en esta segunda participación consecutiva la oportunidad de pasar octavos de final, ¿no?
Oye, Fernando, soy Emilio. Háblame un poquito. Me imagino que toda la técnica que ponéis en Canal Plus, bueno, yo siempre soy antiguo y digo de Canal Plus siempre, vais a seguir con el mismo tema, porque vosotros tenéis una forma muy peculiar y muy interesante de dar el balonmano, a diferencia de quizás otros canales, otras cosas cuando se ha producido. ¿Vais a seguir con la misma teoría, por decirlo de alguna forma?
Sí, en principio el único cambio que tenemos esta temporada es que tanto Jordi como yo no vamos a viajar. Ya es una costumbre, desgraciadamente, para mí, porque no tiene nada que ver el desplazamiento de los campos en cuanto a vivir la situación de los partidos, pero en cuanto a la técnica va a ser todo igual, con esa atención al detalle. Yo creo que una de las características que tenemos nosotros es que siempre el equipo estos últimos años viene siendo el mismo. Entonces, cuando el equipo de realización, cámaras, periodistas es el mismo, hay una conjunción, los cámaras conocen el deporte, el realizador conoce el deporte, yo creo que eso es lo que intentamos trasladar al público y creo que de vez en cuando lo conseguimos.
Y aclárame, creo que esto va por esta línea, pero sábado 6:30, ¿ese es vuestro horario habitual o lo podéis cambiar o cómo está eso?
En principio, sábado 6:30 es el horario habitual, miércoles 8:30. Esto se ha cambiado puntualmente por peticiones de clubes en alguna jornada, etcétera, etcétera. Pero en principio nuestra intención es fidelizar a la audiencia y nuestra intención de principio es mantener esos horarios. Después, si por alguna circunstancia o en la casa tenemos un partido de Champions de fútbol muy importante o cualquier otra cosa, es susceptible de cambiarse. Pero en principio yo soy de los que piensa que a la audiencia hay que fidelizarla y por eso tenemos siempre esas dos franjas. Si es equipo europeo solíamos ir a miércoles, si es equipo que no está en Europa solíamos ir a sábado, pero también el calendario calendario, como bien sabéis, es un poco locura. Antes la Champions se jugaba el fin de semana y ahora la Champions se juega todos los días, prácticamente de miércoles a domingo. O sea, que también con eso hay que jugar.
Juan Carlos Amón, Fernando Urra, de la Champions, ¿qué os parece? ¿Que va a estar muy cara este año? Porque hay una cosa que está, sin lugar a dudas, yo creo, marcando. Y es que cada vez más equipos que están en la Champions tienen jugadores y técnicos españoles. Es decir, casi, y está mal la expresión que yo le diga, es casi una liga española.
¿Sabes lo que pasa? Que perdona, Fernando, que la liga de campeones de balonmano está viendo, bueno, pues como hay una serie de equipos clásicos, ¿no? Los de todas las temporadas, los de todos los años, pero de vez en cuando se cuela de rondón algún equipo no muy habitual, generalmente de países del este. Esto ocurre también en la de fútbol y yo creo que lo que hace es generar un desequilibrio en cuanto a calidad, pero a diferencia de la de fútbol, la de balonmano yo creo que aporta la aparición de esos equipos que, curiosamente, como tú dices, en muchos casos están dirigidos por equipos españoles, por entrenadores españoles. Uh-huh. ¿Eso qué vamos a hacer? ¿Estamos exportando una idea, un estilo? No, sencillamente pues estamos demostrando que en su día el balonmano español ha sido el mejor de Europa y que con un desfase de unas temporadas el resto de balonmanos se están dando cuenta y están intentando exportar el modelo. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin modelo aquí en nuestro país.
Sí, no, a ver, antes de nada déjame saludar a Fernanda, mi tocayo, que la pena que no viaje este año con Jordi es que se quedan sin chuleta aquí en Pamplona.
Sí, estaba esperando hablar contigo, amigo, en directo para darte mis señas y ya sabes.
Que se las mande.
No.
Se envasa al vacío, la buena carne se envasa al vacío y aquí lo hacemos en Madrid igual.
El secreto, el secreto es el parrillero y Pachi Lezón no va a estar de acuerdo con eso.
Ya lo sabes. Es verdad, el entorno y el parrillero es muy importante.
Eso es verdad. Y volviendo a la Champions, yo creo que lo positivo, fuera de que haya españoles o no, es que cada vez hay más equipos con posibilidades de dar sustos. Ya no digo de ganar la Champions, porque al final, bueno, pues incluso también, ¿no? Porque ya vimos lo de Frankfurt el año pasado, que no estaba llamado a esas líderes y al final lo consiguió. Pero sí que ver equipos como Metal un momento dado que te puede pegar un susto. Por supuesto, los polacos del Wisla Płock, evidentemente. A partir de ahí, ver al Vardar, que va a estar arriba seguro y que antes pues no se contaba con ellos. Y así unos cuantos, ¿no? El otro día vi a los polacos también de Talan, uh-huh, que me gustó. Tienen jugadores, sí, interesantes. Son equipos que están hechos para ganar la Champions.
No.
Pero que pueden entrar en una Final Four, que te pueden pegar un meneo en un momento dado, sobre todo en casa. Sí, claramente. Y además, me gustó el otro día, fíjate, en ese partido que vi de los polacos del Kielce con el Kadetten, Markus Baur, que es el entrenador del Kadetten suizo, se jugó igual tranquilamente 20-25 minutos del partido con 7 jugadores, jugando con portero jugador. Vas viendo que cada vez técnicos que arriesgan un poquito más, que han perdido un poquito el respeto, entre comillas, a la categoría o a la Champions, a esa competición, que hacen cosas diferentes. Para mí es una Champions que desde cualquier equipo o casi desde cualquier país te aporta cosas, y creo que eso ha cambiado bastante, porque antes había equipos que eran comparsas puras y duras y ahora ya esos hay poquitos.
Creo, es que antes sí aparecían equipos como el Constanza o el propio Pixaget, que más o menos tenían su pase a la siguiente ronda garantizado simplemente por inercia. Ahora no, ¿eh? Ahora cuidado, que te viene un equipo macedonio y te chafa la tarde.
Sí, claro, sí, pero sí, soy Emilio, yo estoy en esta línea. Yo pienso que la Champions de este año es mucho más atractiva, porque sí que es verdad que a lo mejor al final son con los dedos de una mano los que pueden llegar para intentar ganar el título. Sí. Pero hay muchos outsiders que se puede decir, porque hay países, lo hemos hablado, Hungría, Polonia, Macedonia, Francia, que aparte de Alemania, que era la meca de esto, y que estamos viendo que ya empiezan quizás a bajar porque ya no tienen el monopolio de todas las grandes figuras del balonmano internacional. Estos países también, con unos presupuestos interesantes, han atraído figuras que antes estaban todas en la Bundesliga. Entonces, sí, se han equilibrado, no presupuesto, porque eso en Alemania creo que siguen siendo bastante más altos, pero sí que tengan equipos muy competitivos, los propios daneses, que siempre han tenido un balonmano muy competitivo. Entonces, se ha abierto un poco el abanico, y yo pienso que esta fase de grupos va a ser más interesante, fíjate lo que te digo, que las eliminatorias directas luego y que la propia Final Four, porque oye, ahí tenemos el Kiel, que de pronto se columpia en un sitio, cualquiera te puede hacer un roto en cualquier momento de la temporada, ¿entiendes?
Empieza la Champions y bueno, aunque queda mucho, pero nos atrevemos a decir los 4 equipos, o por lo menos 3, que pueden estar en esa Final Four, Fernando.
Creo que estará Veszprém, Voy a optar por ellos, voy a optar por Kiel a pesar de ese inicio de temporada y Fútbol Barcelona, y me voy a quedar en tres. El cuarto me lo voy pensando, porque como habéis dicho, yo creo que el abanico se va ampliando, sobre todo con sorpresas que van a ir dando los equipos, sobre todo los partidos de casa. Si habéis tenido oportunidad de ver los resúmenes de los encuentros, la vez que sobre todo países donde sus ligas el equipo importante prácticamente la tiene ganada desde el inicio, viven cada partido de Champions como si fuera una final de campeonato del mundo, y yo creo que ahí es donde van a llegar verdaderamente las sorpresas en los partidos de casa. Y vamos a ver qué dos equipos se quedan fuera en esta fase de grupos, porque puede haber muchas sorpresas.
A ver, Fernando Urra, ¿tú qué dices?
Pues fíjate, yo estoy viendo aquí al Vardar, que creo que este año puede hacer cosas interesantes. Es un equipo que me gusta, con la opción de poder hacer cosas bonitas, aparte de Barça y de Veszprém. Y la verdad es que no es sencillo meter uno más, hay que meter un alemán, evidentemente. Uh-huh. Y entiendo que puede ser Kiel, pero vamos a ver si Rhein-Neckar también puede tener esa opción. Vamos a ver al actual campeón, hay que darle su opción, evidentemente. Yo veo un alemán, a Veszprém, a Barcelona, y luego pues ese Wisla-Plock, ese Vardar, Kielce, no sé, alguno de estos equipos que puedan tener, viene en Hungría, viene en Macedonia, viene en Polonia, igual Pixel también, no sé, bueno, no es estilo que pueda colarse por ahí.
Juan Carlos.
Yo veo a Kiel y Barça seguros, absolutamente convencido, y yo tengo confianza en que la alternativa húngara va a venir de Szeged, y no de Budapest.
Nos tira el corazón,
Sí, sí, la ha tirado Pastor.
Emilio, a ver.
Sí, a mí, yo estoy un poco en la línea vuestra. Yo pienso que, primero, el Barcelona, porque quiero que esté el Kiel por la gran...
Oye, nadie está diciendo un francés, ¿eh?
El PSG, no, el PSG, mientras esté el amigo de Luis Malvar ahí en el banquillo, creo que no va a ir.
Estamos descartando Francia, y un año más Francia sin Final Four,
no sé, fíjate, yo me apuntaría por si hay una opción francesa por el Montpellier, pero creo que hasta la Final Four no llega. Entonces, yo estoy en lo del Barcelona, en lo del Kiel por la gran experiencia de siempre. Estoy también, yo pienso que el Veszprém es un equipazo con Antonio Carlos Ortega en el banquillo, y yo apostaría por Talant Dušebajev y su Kielce polaco, que creo que tiene un plantillón importante, y bueno, además tiene a nuestro pivote internacional, o sea que a Julen, yo pienso esos cuatro, pero claro, esto es tirar pólvora ajena, porque anda, que no quedan meses todavía y partidos.
Pero lo difícil es mojarse al principio.
Iba a comentar una cosa que si os dais cuenta, en este quiniela que estamos haciendo, para mí lo más importante es que estamos metiendo a equipos, como estabais diciendo anteriormente, hasta tres de los equipos con una amplia representación española. O sea, es que es para estar tremendamente orgulloso de lo que es la mejor Liga de Campeones de los últimos años, donde en una Final Four podemos tener a dos, tres entrenadores españoles, que puede ser algo increíble, ¿no?
Eso, Fernandito, cuando hagáis los comentarios, se lo dices a Jordi Álvaro, que diga que por toda Europa tenemos mucho material por ahí repartido, ¿eh?
Oye, y un detalle...
Para que la gente lo sepa.
Y un detalle que antes ha apuntado Chema Jodra, que yo creo que es atinadísimo, y es que le pasó a Naturhaus, un gol te deja fuera de la Champions, en una eliminatoria o en una fase de grupos. Lo digo porque luego, joder, qué vergüenza, qué mala educación, gana de 8 y pide tiempo muerto. Es que ese gol a lo mejor es el que te clasifica para la siguiente ronda en esa jugada que preparas. Lo digo porque deberíamos empezar a ser un poquito más condescendientes y no confundir planteamiento con educación. Yo creo que no tienen nada que ver. Hay entrenadores como Lino Cervar que lo va a hacer porque es un chulo, pero hay otros entrenadores que lo van a hacer porque realmente lo consideran necesario,
Hombre, yo pienso que estarán Kiel, Barcelona, Veszprém, y el otro, pues, entrenado por un español, lo que hablaba, eso, Wisla-Plock, o Kielce, o el Vardar. Yo creo que son equipos para meterse, y que la Final Four de este año puede tener en los banquillos tres entrenadores españoles tranquilamente.
Y sobre todo, lo que estamos comentando todos, estamos hablando de que puede haber en Colonia cuatro equipos de distintas nacionalidades,
Y con tres entrenadores
españoles. Ya no era como en tiempos tres alemanes y un español, o dos españoles y dos alemanes. No, estamos hablando de cuatro de países distintos.
Ahora
lo cual
solo,
es muy importante,
Solo falta, Emilio, que sean cuatro nacionalidades distintas
en otro
y
sitio.
Otro país.
Ah, ya te veía yo venir por ahí.
Bueno, la verdad es que el balonmano español ha enriquecido al balonmano europeo. Nos hemos descapitalizado un poquito, pero poco a poco seguro que va levantando el vuelo la Liga Sobal. Una Liga Sobal, ya, Fernando, aprovecho para terminar, que ¿cómo la estás viendo tú esta temporada?
Pues yo la estoy viendo de forma espectacular. Siempre echo de menos, como echaréis todos vosotros, otro gallito que le pudiera, bueno, pues sacar algún problema, algún partido al Fútbol Club Barcelona. Se me queda coja, evidentemente, la lucha por el título, pero tanto el año pasado como este año, cada jornada, yo cuando veo resultados o me llegan los resultados al teléfono móvil, digo, vamos a ver qué sorpresitas tenemos hasta ahora. Y yo estoy encantado, sobre todo, con que los recién llegados, tanto Benidorm como Zamora, estén dando esta buena imagen en este inicio de temporada. También yo creo, y con Jordi lo hablamos alguna vez, estos equipos que llegan a la Liga Sobal llegan sin mochilas económicas, uh-huh, etcétera, etcétera, y yo creo que tienen una mejor situación de futuro que los que ya estaban. Entonces, darle enhorabuena a los que han llegado, a Villa de Aranda hace un par de temporadas, a Zamora, a Benidorm, porque yo creo que para mí es lo mejor que está teniendo esta Liga Sobal, que han empezado con fuerza, que son plazas nuevas, que la gente está ilusionado, y lo que confío es que no pase lo que pasó en Antequera, ¿no? Que eran plazas nuevas, gente ilusionada, buenos equipos, luchando, y al final desaparecieron. Todo eso menos lo último, ¿no?
Antes de terminar, os voy a contar unos pajaritos, hombre.
Está bien, pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que parece ser que a Paco Paquito Blázquez, el medallitas, las cuentas que hace de tener un superávit a final de temporada se le pueden complicar mucho con los juicios pendientes que tiene la Real Federación Española de Balonmano. Unos juicios que os iré contando en las próximas semanas, en los que podría llegar a tener que pagar la federación más de 800.000 euros.
Pues con lo que sigue cayendo no son buenas noticias. Bueno, que tengas juicios y los ganes, pero mejor que no los tengas, si a ser posible, ¿no?
¿Y de qué son los juicios? ¿Vamos a ver?
Pues laborales. Dos son con instituciones y dos son laborales.
Vale. De dinero que se debe, parece ser, Fernando.
Pero vamos, os lo iré contando en las próximas semanas, y un juicio en un mes y pico está al caer. O sea, pero lo iré contando, ¿eh? No os preocupéis. Fernando López Hervás, compañero de Sportmanía, gracias por estar con nosotros y nos iremos oyendo a lo largo de toda la temporada. Un fuerte abrazo, Fernando.
Un abrazo y a Fernando, que no se coma de los chuletones, que iré aunque no sea dar partido de balonmano.
A ver si hacéis una excepción, dirá Sergio, invite, que os llegue un día a Jordi, a ti, que os traiga que a Pamplona y nos celebramos como debe.
Voy a hablar con los que llevan la pasta, los de producción, que tienes algún amigo
sí,
también.
Sí, que es un rácano, ese Sergio es un rácano, macho.
A ver si se estira y nos lleva.
Venga, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo,
hasta luego. Es hora de entrar de puntillas en el backstage, en la trastienda del balonmano, como todas las semanas, en esa sección La Otra Liga, vista por Estefanía Rey, compañera y redactora de Porter de Televisión Española. Hola, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Estefanía?
Pues mira, ya que ha empezado la Champions y los viajes kilométricos, pues hoy os voy a contar algunas de las anécdotas más curiosas de los viajes de nuestros jugadores, ¿vale?
Vale.
Mira, una de ellas nos la ha contado Rodrigo Corrales, el portero español que este año se ha marchado al Wisla Płock, a Polonia. Pues nos contaba que como no entendía muy bien el idioma al llegar, pues una vez pidió comida en un restaurante y se encontró con una mesa llena para casi 50 personas. Eso sí, todo lo que sobró se lo pusieron en tupper para llevárselo a casa y estuvo con la nevera llena durante varios días. Otra curiosidad, que además os diré más bien con pregunta, ¿sabéis quién tiene el récord de horas en un viaje de vuelta tras un partido? Seguro que no os acordáis.
¿A
que
San Antonio?
No.
En Valladolid, en Astracán.
Es la selección junior. Yo no sé si os acordáis sobre el año 2010, cuando hubo un problema con el volcán este de Islandia.
Con la nube tóxica aquella.
Sí, que os voy a contar yo a vosotros. Pues bien, fue tras clasificarse para el europeo de ese mismo año, y a la vuelta tardaron más de 4 días para llegar a casa. Los chicos de la selección junior pasaron más de 60 horas, en las que estuvieron 18 horas en un ferry, 24 horas en un bus desde Estocolmo a París y 13 horas de espera en la capital francesa hasta que las cenizas dejaron un poco visible el espacio aéreo y pudieron coger al fin un vuelo que les trajo a casa. Después tengo una que es, yo creo que es una de las que más se habla, pues como dice Malvar, en las bambalinas. Fue en uno de los viajes por Europa del Barça, y una noche en un hotel, pues había varios miembros del equipo técnico pues tomando un café, a excepción de uno de ellos, bueno, pues que tomaba una copita de ron, una pequeña copa de ron. El caso es que ya se acercaba la hora de cerrar el bar y entonces el camarero pues se acercó a la mesa para cobrar la cuenta y les dijo, which room, como diciendo, ¿a qué habitación, no? ¿A qué habitación lo cargo? A lo que este señor, pues, no debió entender muy bien, o quizá la copita ya era un poquito más grande, y le dijo, yes, yes, other room. Vamos, que quería otro room.
Las lagrimitas famosas.
Sí, sí. No, que es que tradujo mal, ¿verdad? Other room, decía, ¿a qué room?
A esa hora seguramente sería, pues,
oye, el esa ha estado bien, Estefanía, ¿eh? Está muy bien traída.
Pues mira, tengo una más, ¿sabéis? Que además hoy, como he leído que Malvar ha hablado que Tomás Svensson es hoy noticia, ¿sabéis que es un talismán para todo aquel que tiene miedo a volar?
Cierto.
Sí, porque sí. Cuéntalo, ¿verdad? Cuéntalo, pero es que ha nacido de pie.
Pues bien, es que como tuvo, sobre todo, yo sé, un accidente de avión en el 91 que fue pues bastante fuerte, incluso el avión se partió en tres partes. Bueno, pues como las estadísticas dicen que nadie en la historia tiene más de un accidente de avión saliendo ileso, pues todo aquel que va con Tomás Svensson en un avión, por muchas turbulencias que haya, están muy tranquilos.
El accidente fue en el aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo, nada más despegar, y luego le costó muchísimo tiempo a Tomás volver a subirse a un avión. Y fíjate, cuando viajaba con la selección de Suecia, viajaba en la cabina del piloto.
Jolín.
Porque el trauma fue muy muy importante, fue muy bueno.
Ah, es lo mejor, ya, si estoy claro. De dármela, por lo menos que la vea venir.
Exactamente, que la vea en primera fila.
Bueno, y ya para terminar, Estefanía, ¿qué tal, aunque nos ha comentado Chema Jodra de Logroño, qué tal ayer la llegada de Tiagus? Evidentemente se le notaba fuera de la cancha, ¿eh?
Hombre, está tocado, imagínate, ha perdido a su hermano y además no hace mucho también perdió a su padre. Pero bueno, a pesar de que él me comentaba que necesitaba más días porque ha sido un palo muy duro para su familia, pues a raíz de lo que pasó en el partido de Granollers, que el Natur sufrió una derrota, pues decidió cambiar enseguida el vuelo y venirse corriendo para España para apoyar al equipo, porque además era un partido muy importante el de este domingo, y bueno, pues finalmente para el banquillo fue una gran alegría que regresase, y desde luego la victoria sin duda pues ha sido para él y para su familia.
Mira, como han sido muy muy buenos hoy ese backstage de lo que decimos era trastienda, te voy a contar un pajarito. Por cierto, ¿me cuentan los pajaritos?
Está bien, pajarito.
Que ya va siendo hora que os diga cuál es el mote con el que se le conoce a Paco Blázquez, presidente de la Federación Española de Balonmano, dentro del mundo del balonmano. Nosotros aquí le llamamos, como todos vosotros ya sabéis y conocéis, Paco Paquito Blázquez del Medallitas, pero en el mundo del balonmano se le conoce como el niño de las dietas. ¿Os imagináis por qué, verdad? Viajes, más viajes, dietas, es un no parar, y eso sí, a la saca.
Mira, anda.
¿Eh? Ya lo sabes.
¿Y eso cómo lo sabes tú?
A ti te lo voy a contar yo.
Ah, vale. O sea, que no me dices la fuente.
No,
eso
la
se
fuente
oye.
Sí,
es... Si es así, se oye, ¿no?
No, es, solo lo sabrá el tío de la pasta de Ferrar, que es el que le tenga cuando llegue el presidente. ¿Que me pagan las dietas?
Bueno, pues ya sabéis. El niño de las dietas se le conoce en el mundo,
bueno,
del balonmano.
Y no le vamos a preguntar a Estefanía qué dice al ver del debut europeo con un nuevo equipo. ¿Qué
Hombre,
le ha parecido?
Pues tiene que estar contentísimo. 4 goles marcó ayer, ¿no? Pues fíjate.
Ya echaba yo en falta a tu pregunta, ¿eh?
Claro. Hombre, es que vamos a ver, si tú vienes, pero tienes a un jugador en activo todavía en la casa.
Bueno, sí, activo. Hasta... Bueno, y uno que no es activo también te puedo decir, ¿eh? Porque
bueno,
en casa
bueno,
yo me paso el día viendo cosas volando, vamos, que tengo que estar todo el día con 80 ojos.
Cuando
bueno,
tu gente menuda crezca, ya te preguntaré por ellos también, si los llevas al balonmano.
Bueno, Estefanía, que lo dicho, gracias, y la semana que viene nos volvemos a escuchar. Un fuerte beso para todos, ¿eh?
Otro gigante.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, chao.
Vamos cerrando, vamos finalizando. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, empieza la Champions. Hombre rico, hombre pobre, como aquella serie de la televisión. El Barça pensando en la final Four de Colonia, que menos. Y el Naturhaus pensando en cómo grabar sus partidos para cumplir con la Federación Internacional. Ninguna televisión española ha tenido a bien hacerse cargo de las transmisiones de local del equipo riojano. y se las debe producir él solo. Atacar, defender y grabar. Esto cada vez es más mejor. Que tenga mucha suerte.
Vamos cerrando edición. Juan Carlos Amón en COPE Valladolid. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Fernando Urra en COPE Pamplona. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Hasta luego. Buena semana.
Hasta luego. Emilio Gorgojo, la semana que viene nos volvemos a ver y a escuchar aquí en Madrid, ¿eh?
Por supuesto. Y bueno, que siga la competición así de bonita. Y lo que hemos dicho antes, la entrada de una nueva competición como es la Copa del Rey el próximo fin de semana, de momento con equipos de la División de Honor Plata solo.
Pues os contaremos lo que pasa en la Liga Sobal, lo que pasa en la Copa del Rey, lo que pasa en la Champions, todo lo que sucede en el mundo del balonmano. Aquí, en De Rosca, os esperamos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. ¡Adiós!